Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y a nombre de todos en producción les doy la más cordial bienvenida y les agradezco de todo corazón por darnos el beneficio de su sintonía y de su atención. El programa que les presentamos hoy es una repetición. El original lo estrenamos en un día feriado, el 24 de diciembre del 2020, o sea, el año antepasado. Por considerarlo de su interés, lo ofrecemos de nuevo. Es una charla con el maestro folclorista Germán Martínez, quien junto con su esposa, Patricia Valdés, tiene el mérito histórico de haber fundado en Alamosa, Colorado, la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos de los Estados Unidos.
Pues arriba y arriba y arribiré, yo no soy marinero, no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Es bonita la bamba, es bonita la bamba en la madrugada cuando yo se la canto mi prenda amada, y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
¡Córrele la mano, compadre! ¡Epa! ¡Ay! ¡Qué bonita la bamba! ¡Qué bonita la bamba! Con gran placer, cuando toda la baila. Cuando toda la vaina al amanecer, allá arriba, allá arriba, y arribiré, yo no soy marinero.
Hace un año estrenamos en Radio Bilingüe la serie especial Raíces, Canciones y Cuentos de Río Arriba, realizada con entrevistas y cantos recogidos durante viajes del eminente folclorista Daniel Chihi y yo por el norte de Nuevo México y el sur de Colorado, en busca de lo más granado de las centenarias raíces musicales que le dan su sello a estos pueblos de las márgenes del Río Grande. En el Valle de San Luis, frontera sur de Colorado, nos sirvieron de hospitalarios anfitriones y muy enterados guías Germán Martínez y su esposa Patricia Valdés, destacados impulsores de las artes tradicionales en esta región de las Rocallosas. Con ellos, saliendo de Alamosa, visitamos los ranchitos de populares cantores en Antonito, en Los Fuertes, en San Luis y otros poblados de historia centenaria. La cálida casa en los llanos de Alamosa de Germán Martínez y Patricia Valdés es un verdadero santuario donde se guarda con devoción cantidad de atuendos, esculturas, pinturas y recuerdos de la danza del venado, la danza de los viejitos, el jarabe tapatío y demás bailables típicos de las diversas regiones mexicanas. Y es que el bailable folclórico tiene raíces muy hondas en la familia Martínez y en Alamosa. En este pueblo de Colorado adentro, nació hace casi medio siglo la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos y los festivales de bailables que son ya una tradición nacional. El maestro Germán Martínez fue miembro fundador de esa histórica asociación. Actualmente, Germán dirige la organización Hilos Culturales. Con él platiqué en la sala de su casa en Alamosa el verano del 2019.
Profesor Germán Martínez, para empezar esta plática, plática que por cierto la razón que nos trae por aquí es que andamos en una búsqueda de la música que tiene sus raíces profundas en el estado de Colorado y en el norte de Nuevo México. Pero antes de pasar esa plática, profesor, quisiera que nos comentara sobre usted, ¿no? Sobre Germán Martínez. Antes de que nos pase a comentar sobre cómo llegó usted a ser un defensor y un activista de las artes culturales en esta región. Díganos sobre usted mismo sus raíces aquí en esta región. Háblenos de esas raíces. ¿Qué tan profundas son?
Soy hijo de Germán y Juanita Martínez, criado en Los Sauces, Colorado, un pueblito al sur de Alamosa, donde estamos radicando ahorita. Durante mi juventud tuve el privilegio de comunicar diariamente con familia, con amigos, totalmente en español, ya empezando en las escuelas, los grados primarios, empezamos a aumentar nuestro vocabulario en inglés. Entonces, siempre pude comunicarme con familia, amigos y la sociedad en general en forma bilingüe, inglés y español. Y aquí decimos castellano porque tenemos esas raíces y esa forma de expresarnos en plática de vocabulario que muchas veces ya caminando en nuestro camino escolar aprendimos que el vocabulario que usábamos aquí en nuestro valle, en nuestros pueblitos, era bastante diferente a lo que se estaba enseñando en las escuelas, en los libros, porque no hubo mucha migración durante los años que los pueblitos se establecieron aquí en esta parte del país. Entonces, no hubo mucho cambio del castellano que se hablaba antiguamente. Y eso fue una ventaja para nosotros porque ya podían haber podido hablar en español por la educación que recibimos. También creímos que éramos trilingüe porque pudimos hablar en castellano con las influencias de nuestros ancianos, de nuestras familias. Entonces eso ha sido algo muy importante para nosotros y en mi educación usé el idioma como ventaja para poder sobresalir en lo demás que se refiere a lo académico, teniendo ese orgullo de poder haber no nomás estudiado, pero hablado y soñado en mi idioma natal, fue un impulso para poder tener éxito o buscar ese éxito en mi carrera, entre mis funciones en la comunidad. Y así caminando con esa ventaja, yo la vi como ventaja, porque también tuve la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México y viajar con mi familia después, cada año, a visitar pueblos, comunidades, ciudades, localidades donde buscábamos nosotros música para poder enseñar danza folclórica mexicana, que yo y mi esposa Patricia Valdés Martínez pudimos contribuir durante el movimiento chicano que nos animaba para prestar y compartir con nuestra juventud información, ánimo y orgullo en nuestras comunidades, en tocante nuestra cultura, nuestra historia y nuestra presencia y formas de contribuir a nuestras comunidades.
Usted en algún momento nos ha dicho, profesor, de cómo los sauces, en su opinión, fue lo que lo salvó. La vida de los sauces lo salvó a usted culturalmente. ¿Qué quiere decir con eso?
La familia de mi mamá, los Medina y Salazar, cuento casi 80 primos hermanos que conocí, con quien crecí, fui a la escuela con ellos. Entonces, cuando mi familia mía se mudó de Los Sauces a Alamosa, todo fue cambiando a lo de inglés, todo. Y la gente que conocíamos, pues no eran de habla español. Entonces, las visitas fines de semana a las familias de mi mamá fue ocasión donde pudimos revivir lo que habíamos abrazado tocante la cultura y el ambiente de nuestros parientes, nuestras tías, nuestros abuelos. Eso fue algo que verdaderamente creo que fue la puente para poder existir en el inglés, el idioma inglés, con orgullo de otra vez tener dos idiomas con que comunicar.
Y ese era un ambiente de ranchería, ¿no? Era una pequeña, ni siquiera los sauces no ni siquiera un pueblo, ¿no? O una ciudad en forma. Es una ranchería familiar, digamos.
Todos mis tíos, mis padres, mis abuelos fueron rancheros. Fueron labradores de los terrenos, también borregueros. Y empezábamos en la primavera con las aguas que venían por las acequias. Uh-huh. Y formábamos no nomás jardines y hortalizas, sino también las labores con alfalfa que se regaban y piles de frijol. Entonces eso se cultivaba durante el verano y en el otoño se cosechaba. Y mi mamá y mis tías todo empacaban para el invierno, lo secaban, lo enjarraban y también preparaban los sacos de papas para feriar con los poblanos de Taos, de Mora, de Española, que venían a traernos fruta. Había intercambio entre fruta y papas y frijol de los sauces al sur, los pueblitos de Nuevo México.
¡Santa Rita!
Si usted es aficionado al bailable folclórico mexicano, ya sabrá cómo se baila esta bravía polquita de punta y talón que tiene su cuna en las provincias del norte de México. El maestro Germán Martínez nos cuenta que el impulso que ganó el movimiento de los bailables folclóricos y la formación del acuerpamiento organizado por todo el país, que fue la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, tuvo mucho que ver con el movimiento chicano que inspiraba a las juventudes de los años 60 y 70. Igual que el resto del movimiento chicano, los amantes de la danza tradicional quisieron decir al mundo: así es como somos, siempre hemos sido de aquí y nunca nos iremos. Es con ese orgullo a su raíz que Germán y los promotores líder de los ritmos folclóricos le entraron a organizar. Y todo nació aquí, nos dice Germán con orgullo. Alamosa pasó a ser plataforma nacional de las danzas tradicionales del pueblo mexicano. Profesor, ¿en qué momento decidió usted conectarse con las artes tradicionales y particularmente abrazar las artes de la danza folclórica mexicana, mexicoamericana o de la región?
Creo que lo más cerca de poder explicarlo fue un convierto mágico, porque nos criamos entre música que se oía por la radio. También mis padres nos llevaban a los pueblitos a ver cines de películas mexicanas, y eso siguió cuando nos mudamos para Alamosa. Y cuando íbamos a salas de baile con nuestros padres, oíamos música, pero no sabíamos que en el futuro iba a ser algo tan importante en nuestra vida. Pero todo eso se fue aumentando poquito a poquito con el ánimo de quién éramos como familia, qué referencia había a nuestra historia, nuestra cultura, nuestro ambiente. Eso ocurrió en 1966, cuando yo y Patricia empezamos a bailar con un club de nuestro colegio, Adams State, y aprendimos a bailar una mazurca, la varsoviana, un vals y las chiapanecas, y también un carnavalito de Colombia. Entonces ya empezaba a abrirse el mundo internacional a nuestro repertorio y conocimiento de música y danza. Pero nunca pudimos pasar al segundo nivel de los bailes, que fueron los jarabes, jarabe tapatío. Ya los mayores de nuestro club, el Parnaso, bailaban esos bailes, y yo y Patricia sobresalíamos con vals, no tanto con zapateado. Entonces nos gustó mucho y salíamos como club con músicos y bailadores a dar presentaciones en las escuelas públicas aquí cerca del sur del Valle de San Luis y el norte de Nuevo México. Nos gustó mucho esa experiencia. Entonces, unos cuantos años después, como maestros en las escuelas públicas de pueblo, que queda como 200 millas al norte de Alamosa, empezamos en las tardes a dar clases de danza. Entonces ya para entonces no bailábamos bien, pero sí sabíamos los pasos del jarabe tapatío, y eso nos lanzó adelante con querer saber más y más. Y formamos un grupo que se llamaba Alegría Guadalupana, The Guadalupe Dancers. Y en las tardes venían las familias enteras, y las madres de los miembros nos ayudaban con vestuario. Y son como 5 horas de Alamosa a Ciudad Juárez, pero regularmente íbamos por vestuario también, por sombreros, chalecos, cosas que no podíamos conseguir o hacer aquí mismo en nuestras comunidades. Faldas, rebozos. Entonces, ir a Ciudad Juárez fue algo muy importante para nosotros, porque también nos abrió los ojos.
Estamos hablando de los años 60.
Claro.
Ajá. Así que Ciudad Juárez fue su conexión con México, con la vida cultural mexicana.
En esa forma de enseñanza, sí, porque había estudiado en México en los 60, en la Universidad de las Américas. Y con eso siguió creciendo el interés y el conocimiento de nuestra cultura.
Para cuando llegó a la Universidad de las Américas, ¿ya llevaba usted este interés, este gran interés? ¿Ya era practicante de la danza folclórica?
Sí, había sido como 3 años que estábamos con nuestro club, el Parnaso.
El Parnaso.
Donde nos juntábamos a aprender bailes y presentarlos y tener otras funciones. Ah. Culturales.
Todo esto aquí en Alamosa.
En Alamosa, Colorado, sí.
Y en algún momento Alamosa pues pasó a convertirse en una plataforma nacional, ¿no? Una plataforma nacional de celebración de las danzas folclóricas mexicanas, ¿no? Y eso gracias a los impulsos de usted y su familia. Háblenos de esto.
Sí, con la experiencia que teníamos yo y Patricia, empezamos a ofrecer clases de danza, y poco a poco el interés aumentó, el interés de tener un grupo de presentación. Entonces, en esos entonces había mucho interés, mucho mucha celebración tocante danzas folclóricas en las instituciones y también en las comunidades. Y con esa ventaja empezamos a aumentar nuestro repertorio de danza y nos juntamos un fin de semana con unos amigos de Alburquerque, Lorenzo Montoya, Ismael Valenzuela y varios otros, y discutimos la posibilidad de invitar a maestros y maestras de México a darnos más conocimiento a esa forma de danza y qué significaba y por qué había tanto intercambio de tradición en México, ¿no? Era una o dos formas de cultura, sino había docenas, y eso lo queríamos aprender, queríamos conocer más rápidamente, porque nuestros estudiantes que tenían ese hambre querían más enseñanza. Entonces formamos la idea de celebrar un festival invitando personas que conocían personas, invitándolos a un evento que llamamos Festival de Danza Folclórica. Y esa celebración tomó lugar en Alburquerque, Nuevo México, en 1973. Entonces, desde entonces se ha formado una asociación que llamamos ANGEF, que quiere significar Asociación Nacional de Grupos Folclóricos. Y ese movimiento ha seguido hasta este día y ha sido un intercambio cultural entre Estados Unidos y México fabuloso, donde maestros y maestras de México se unen con grupos y directores de Estados Unidos y también profesores de universidades en Texas, en California, Arizona, Colorado, y sigue la lista. Y este verano fue el 46 el año de celebración de ANGEF como conferencia.
De conferencias continuas, anuales, año tras año, por 46 años, ha vivido la asociación con sus festivales. Y todo eso nació aquí. O sea, la semilla estuvo aquí en Alamosa hace 46 años.
Eso fue algo que pudimos compartir tocante los esfuerzos que había por toda la nación en ese hambre, ese apetito que teníamos para aprender más de nuestra música, nuestra forma de sociedad, nuestra historia, ¿no? Las danzas y todo envuelto con vestuario, idioma, costumbres, música. Claro. Fue algo muy, muy importante y muy exitoso.
Lo que quisiera saber es cómo fue que usted, maestro, y su familia pues ampliaron tanto sus horizontes, ¿no? Originalmente, seguramente, el interés que tenían ustedes era de celebrar toda esta cultura, estas tradiciones mexicanas de la República Mexicana y de la región para beneficio de las comunidades de aquí del Valle, ¿no? Así que, ¿cómo fue que se les ocurrió, cómo fue que tuvieron la visión de convertir esto en un asunto nacional, en un tema nacional, en organizarse de manera nacional?
Creo que realizamos que solos éramos un mundo muy, muy chico, pero abriendo las alas pudimos compartir con personas que habían tenido muchas más experiencias, mucha más sabiduría tocante lo que nosotros queríamos amplificar. Eso fue lo que nos dio la fuerza, nos dio ánimo para querer aprender más, porque en cambio lo podíamos entregar a nuestros estudiantes y a nuestras familias y comunidad.
¿Y cómo fue que llegaron, se contactó usted con grupos en tantas partes del país? Usted nos ha comentado antes que el movimiento chicano no llegó por aquí, por Alamosa, no llegó al Valle de San Luis, no había esa efervescencia, no había ese fervor. Y esos contactos, además, aquí en la región, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que usted formó esa red?
Pues, para discutir eso sería algo muy importante para otra plática, pero tal vez abrimos los ojos, los oídos y ponimos nuestros sensos a funcionar de qué es lo que eran los mensajes, qué eran esas experiencias de que se estaban refiriendo tocante problemas, no nomás educativas para nuestra juventud, pero también realidades en las comunidades tocante empleo, salud y todas las necesidades para que pudieran nuestras familias tener éxitos como participantes de la sociedad, de nuestras comunidades. Y entonces, pudiendo interpretar esos mensajes de José Ángel Gutiérrez, de Reyes López Tijerina, de Rodolfo Corque González, César Chávez, y sigue la lista tan importante de nuestros líderes, nosotros quisimos aprender más de parte de ellos y sus socios, que también Dolores Huerta, Abelardo Delgado y muchos, muchos más que nos animaron, nos educaron y en vuelta nosotros nos convertimos a querer dar esa forma de educación a nuestras comunidades.
¿Cuáles fueron los primeros contactos que abrió fuera de la MOSA? ¿Con quién, con qué grupos o con qué instituciones se comenzó a contactar?
Nosotros estábamos trabajando en Pueblo, yo y Patricia, y entonces había un movimiento muy importante que estaba ocurriendo en la universidad y en la comunidad de Pueblo. Y ahí aprendimos cómo participar y organizar celebraciones de 5 de mayo. Y más fuimos comprendiendo lo que significaba compartir en nuestra comunidad y cómo estudiantes pudieran participar como personas activas para otra vez mostrar ese orgullo, pero también entregarlo de vuelta a la juventud. Eso fue una escuela para nosotros y siguió creciendo esa escuela con otras experiencias, pero creo que en esa ocasión en Pueblo, y un primo mío, el doctor Antonio Esquivel, fue un personaje tan importante en ayudarnos con esa experiencia, porque él me había introducido a la familia Herrera, que había venido de Delano, California, para abrir las huelgas y la información educativa para las comunidades a Denver. Esa familia Herrera de Juanita y Alfredo fueron los que nos enseñaron cómo participar en huelgas activamente y legalmente para educar a nuestro pueblo tocante los errores que estaban ocurriendo en los files en California, en Texas, Arizona, etcétera, para el campesino.
Les enseñaron cómo participar en huelgas, en boicoteos, en protestas, ¿y participaron?
Sí, como que no, los sábados nomás salíamos de la escuela, los fines de semana íbamos a juntarnos y recibir nuestras placas y botones y literatura y salíamos a trabajar.
Uh-huh. Estamos hablando de los 60s.
Sí, en mi experiencia fue en 1968.
Es el momento de apogeo justamente de la huelga campesina, ¿no? Con origen en Dileno. We'll be right back.
Esta es la danza del venado, el baile sagrado del pueblo yaqui del noroeste de México, en la estilizada versión del ballet folclórico de Amalia Hernández. Esta y otras danzas emblemáticas del bailable regional mexicano se han venido danzando en escuelas, teatros y plazas por todo Estados Unidos, gracias en no poca medida a Germán Martínez y a su esposa Patricia Valdés, impulsores de la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, organización que sigue impulsando la danza desde su nacimiento justo en Alamosa en 1973. El veterano maestro Germán Martínez nos cuenta del activismo cultural que campeaba en el país, efervescencia que, al contagiar a los jóvenes estudiantes del Valle de San Luis, los metió en una búsqueda de los lazos con sus abuelos, de su herencia cultural. Y Alamosa se distinguió al tomar como bandera suya de identidad el bailable folclórico.
¿Y todo esto lo reflejaban en sus danzas?
Sí, quisimos participar de modos de presentar corridos con historia cantada y actuada en danzas. Y eso lo aprendimos de dos formas. Tuvimos el privilegio de poder trabajar con el profesor Rafael Samarripa Castañeda, que fue graduado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Él nos enseñó esa forma de coreografía, de danza, música y expresión. Y también con los esfuerzos de Susie Cashin y Ramón Morones de San José, California, directores de Los Lupeños. También nos enseñaron esas formas de danza que Susi y Ramón habían aprendido de Rafael. Y Rafael de la señora Cuca y sus trabajos en el interior y las provincias, investigando danza, forma de corrido, de baladas, de sones, jarabes. Todo eso llegó aquí a La Moza en una forma muy personal, muy valorosa, y fue parte de nuestra escuela de yo y Patricia en poder desarrollar ese enseñamiento y poder entregarlo en forma educativa a nuestros estudiantes.
Así es que, si bien es cierto que el movimiento campesino o el movimiento chicano realmente no llegó en forma masiva aquí al valle, lo cierto es que hubo movimiento chicano a través de este activismo cultural, maestro.
Claro que sí. También quiero mencionar que en 1972 invitamos, pues digamos, llegó Daniel Valdés con su orquesta Menia, y el mensaje que habían formado con sus composiciones musicales, con sus expresiones de canto, fue algo muy importante para nosotros, porque eso también abrió puertas para que el Teatro Campesino de Luis Valdés, hermano de Daniel, vino en gira tres o cuatro veces aquí a Alamosa a presentarse en nuestras comunidades. Y eso también anidió lo que queríamos juntar en entre nuestro alma, para poder otra vez usar esa escuela para entregar a nuestra comunidad esa educación, esas verdaderas, esas formas de orgullo de quién somos, quiénes debiéramos de ser y quién vamos a ser en el futuro.
Ahora, pues ya algunos cuantos años, 46 años, nos dice, de creada la Asociación Folclórica, la Asociación de Grupos Folclóricos a nivel nacional. ¿Cuál sería el balance, cuál sería el saldo que usted nos reportaría? ¿Qué es lo que ha producido, cuál ha sido su impacto?
Sí, fue un instante ese movimiento para mi pensamiento, pero sigue viviendo como sigue viviendo nuestra cultura, nuestra historia, nuestra contribución a nuestra sociedad, a nuestros pueblos. Creo que usamos todo eso para seguir aumentando y reconectando con nuestra herencia. Formamos clases, formamos institutos, formamos talleres, formamos conferencias, festivales, fandangos, en un esfuerzo que en 1999 empezamos en forma de una organización llamada Hilos Culturales. Y hasta hoy en día nuestra misión, nuestra meta es para organizar, desarrollar informaciones, digamos, de imprenta, de disco, de internet, para aumentar programas educativos para maestros como también a sus estudiantes.
¿Esto a nivel regional?
Sí, lo que hemos enfocado ha sido lo de que lo llamamos el Río Arriba, uh-huh. Aquí decimos Upper Rio Grande Valley, de lo que en geografía para nosotros es de las Cruces, Nuevo México, uh-huh. Al norte hasta el Valle de San Luis, y mucho, mucho más, pero nuestra gente ha salido de nuestros pueblos originales a todo el mundo, entonces esa filosofía, esos sentimientos, ese orgullo existe por no nomás la nación, sino en nuestro mundo. Uh-huh. Y somos parte de otros mundos, uh-huh. aquí también. Entonces ese intercambio ha sido un tejido de personas y genios que uh-huh. nos han entregado tanto de sus raíces uh-huh. culturales, aunque sea muy al sur, muy al norte, muy al oeste, muy al oriente. Todo es nuestro, es nuestra vida, es nuestro mundo. Uh-huh. Y eso queremos entregar en forma de quién somos, cómo somos y qué es lo que queremos aumentar para el futuro, especialmente uh-huh. para nuestra juventud y esas personas que no han tenido oportunidades que hemos tenido nosotros. Uh-huh.
Ahora, usted nos dice, maestro, de que como parte de esta historia, ¿no?, de décadas de celebración de la danza folclórica, pues ustedes se han dedicado a recoger estilos de danza de diferentes regiones mexicanas, sobre todo, y latinoamericanas también, ¿no?, o del suroeste de Estados Unidos. ¿Qué tanto forma parte de su repertorio, no sé, las danzas y la música de esta región que nos cuenta, de la región de Río Arriba?
Sí, pues hemos visto que nuestra historia en esta región ha sido bastante corta en comparación a lo demás de las Américas, en particular al sur y al Caribe, etc. Pero ha sido algo que se ha pegado entre nuestra sociedad porque la música y la danza ha sido algo muy social. Entonces, de ahí queremos despegar esa información, esa experiencia, esa historia, y poder añadir y investigar qué es el paralelo, qué son las semejanzas de que se expresa en un mundo al otro y ha afectado nuestra existencia y nuestra forma de arte y de querer desarrollar nuestros sentidos a lo importante que quiere decir tener paz, tener respeto y abrazar a nuestro mundo, nuestra gente, nuestras comunidades con ese sentimiento de hermandad.
Thank you.
jarana yucateca tiene un lugar especial en el repertorio de bailes de los grupos folclóricos de México. El maestro Germán Martínez, pionero del movimiento de danzas folclóricas en Estados Unidos, sigue impulsando con su organización y los culturales de Colorado los festivales, fandangos, ferias, talleres, conferencias y la enseñanza del arte de la danza de los diversos pueblos de la República Mexicana. Le pregunté al maestro Germán sobre las costumbres y tradiciones de Río Arriba. Vinimos a esta región en las Rocallosas, en las márgenes del Río Grande, con el expreso encargo y la misión de buscar las huellas que los ancestros mestizos han dejado en la música, en los relatos y, claro, en la danza. ¿Qué tan presentes están tanto en la música como en otras formas de costumbres o de cultura? ¿Qué tan viva está pues eso, esos sentimientos, esas tradiciones de la gente de aquí, de Río Arriba, el día de hoy? ¿Dónde usted puede ver que todo esto sigue, seguirá, sigue vivo, sigue viviente?
Hay instituciones que existen en Nuevo México y aquí en Colorado que invitan ese ambiente en forma de festivales, en forma de fiestas, en forma de conciertos, en forma de ferias, para brindar a personas que pueden expresarse en las formas artísticas, sean de arte plástica, sea de música, de danza, poesía, literatura, lo que sea, para poder magnificar esas expresiones a familias, a personas que aprendan de esos estilos, de ese orgullo, esas creaciones que forman nuestros ritmos de la vida, sea los santeros y santeras de Nuevo México, sean los conjuntos del norte, de más norte, de Denver, pueblitos que conocemos, ciudades donde hay mucha función, pero en actualidad lo que existe entre la familia. De ahí empieza todo y instituciones pueden proyectarlo y deben proyectarlo, pero el corazón existe en la familia. Y visitando, conociendo, viviendo esas experiencias, no se entregan de ningún modo y se están perdiendo, pero todavía hay lucha para seguirlo. Y la familia es la solución, esa es la fórmula de todo, sea educativo, sea cultural, sea político. Entre la familia, ahí está la raíz, ahí está el corazón.
Y las familias hispanas de esta región, de mucha raíz en esta región, ¿cómo ve usted la situación? ¿Sigue firme, sigue fuerte, sigue muy enraizada la familia, la tradición familiar en esta región?
Sí se ve y hay debilidades que existen porque también como familia nos salimos a seguir nuestras carreras, nuestros sueños, fuera de muchas veces de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y en ocasiones lejos de nuestras familias, nuestros padres, abuelos, etcétera. Pero siempre la llamada de la madre, eso es lo importante.
Es lo más fuerte. ¿Pero cuáles son los retos que enfrenta en estos momentos la familia en la región?
Pues perder el idioma es algo muy difícil. También situaciones tocante hábitos de drogas, de alcohol y otras cosas que crean debilidades y también oportunidades en carreras. Debemos de todavía abrir más puertas y seguir abriendo puertas de oportunidades para nuestra juventud, para el talento que nos sigue y que ellos desarrollen más en forma de su existencia, pero también trayendo igualmente esas raíces culturales de nuestra historia, nuestras familias. Eso es una combinación tan importante. No se puede perder, no se puede aflojar ese impulso de tener la familia enfrente.
Ahora, volviendo un poco a la Asociación Nacional de los Grupos Folclóricos, de la cual nos mostraba un póster la celebración de la novena edición de la Conferencia Nacional de Grupos Folclóricos, ¿no? Usted, como pionero de esa asociación, como creador de esa asociación, ¿cómo ve la situación hoy día, ¿no? ¿Hacia dónde va la asociación? ¿Qué tan grande ha sido su ampliación, la ampliación de sus horizontes?
Pues yo y Patricia, como participantes en creación de las raíces de la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, siempre fuimos aficionados y apoyantes de una mesa directiva representativa de toda la nación, de grupos de música, grupos de danza, organizadores en instituciones educativas. Entonces es muy importante tener esa mezcla de lideresco en personas que ganan ánimo para ver que ANGEF, que es la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, tenga éxito. Y eso ha florecido porque 46 años en esa fuerza con personas que viven lejos de uno, y tal vez poder comunicar y establecer metas para desarrollar buenas conferencias con buena información, y cada año reinvitan a grupos y llegan nuevos y salen otros ya que habían participado y vuelven de nuevo. Entonces ha habido muy fantástico intercambio entre personas que no nomás aman la cultura, sino aman la importancia, o reconocen esa importancia de tener la fundación fuerte para que siga esa lucha, ese esfuerzo.
Y otra vez hay que subrayar pues la hazaña, ¿no?, que estamos presenciando en estos momentos. Estamos hablando de muchas generaciones que han crecido aquí en el Valle de San Luis, y generación tras generación pues han logrado conservar su lenguaje, sus tradiciones, su cultura, sus costumbres.
Eso es tan importante. Nuestros antepasados sufrieron mucho en formas de sus comunidades, de sus fincas, de sus pueblos, para poder dar todo posible para el bienestar de sus familias. Entonces nosotros comprendemos esos sufrimientos y también esas bonitas ocasiones de familia y celebración entre sus comunidades. Y en honor de todo eso es lo que nos lanza a dar más esfuerzo para poder no nomás aumentar lo que nosotros podemos ofrecer, sino ver que nuestra comunidad, que tiene tanto talento, tanta buena experiencia, ellos también, todos juntos, somos instituciones personales, pero también instituciones abrazadas para poder dar buen futuro, buen consejo, buen ánimo a nuestras familias, a nuestra comunidad en general. Sí. Eso es importante.
Nada más para verificar cuántas generaciones tiene usted y cuántas generaciones tiene su esposa de raíz en este valle o en esta zona, en la zona de Río Arriba.
Sí, pues es algo difícil para apuntar. Tal vez creo que en Nuevo México, como tanto está escrito en la historia de Nuevo México, Nueva España, eso en particular es lo que podemos referirnos a esas generaciones, pero sabemos que existe mucho más. Entonces, tocante cultura y comunidades en las Américas y más.
Sí. Pero tengo entendido que sus familias, de usted los Valdés y los Martínez, han estado aquí por mínimo 10 generaciones, ¿no?
Sí, yo creo que como 16, 18, si uno apunta las mezclas en México, en Veracruz, en las primeras llegadas. Ajá. Entonces nuestra herencia es rica.
Es muy, muy profunda. Pues algún mensaje con el que guste dejarnos pensando, maestro, algunas palabras para nuestros oyentes.
Sí, creo que nuestra meta es poder seguir con los sentimientos de raíz y semilla, y cultivar y investigar y desarrollar. Y con eso se forma una escuela de educación. Todos debemos tener interés en desarrollar. Eso es importante para nosotros. Sabemos que tenemos una herencia rica, como usted dice, muy distinta. Y eso nos da tanto orgullo y tanta esperanza para el futuro, para poder usar esas enseñanzas para lo positivo de nuestra existencia.
Muchas gracias, profesor, y gracias por su hospitalidad.
Sí, cómo no, a usted.
Es el maestro Germán Martínez, director ejecutivo de Hilos Culturales en Alamosa, Colorado, fundador de la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos en sus años de estudiante universitario en 1973, organización que acuerpó el movimiento de bailables folclóricos que a su vez nació inspirado en el quehacer y en los anhelos del movimiento chicano, la lucha por los más elementales derechos civiles. Pese a los vientos en contra, la asociación y el movimiento siguen adelante, vivos y presentes en los pueblos de esta muy tradicionalista región del Río Grande. Aquí concluimos esta edición especial y pregrabada de Día Feriado. A modo de despedida, los dejo con la tonada de una pieza que, junto con el son de la negra, es infaltable en los bailables folclóricos de México. El jarabe de la tierra de mariachis y charros. El jarabe tapatío. Pasen muy felices convivios con sus seres más cercanos, les desean Samuel Orozco y el equipo de producción, guardando, claro, todos los cuidados necesarios para asegurarnos que nuestra salud y nuestra alegría vayan a durar mucho después de que superemos los difíciles momentos de prueba de estos días. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.